Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun.
Bueno, muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mala Hora. Este es un programa de la emisora U Rosario Radio. Y pues lo primero que quiero hacer es presentar y saludar a mi compañero de la mesa de trabajo, ya que nuestra compañera nos abandonó. Juan Camilo Zabala, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas?
Bien. De una vez decimos que le vamos a hacer quiz a Daniela del próximo programa, entonces esperamos que lo escuche.
Si no, le cobramos un helado. Ese es el trato. Pero bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por Spreaker. También nos pueden escuchar por otras plataformas como Spotify, iHeartRadio, Radio Garden, Deezer. Y les recomendamos no solamente este programa, sino los programas anteriores. Hemos tenido muy buen contenido, totalmente recomendados. Recuerden usar este hashtag LaMalaHoraUR, tanto en Instagram como en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, para que nos recomienden. Agradecemos como siempre al Control Master Nelson Duarte por la paciencia, la serenidad y paciencia, como diría Calimán, por acompañarnos en este programa. Y gracias como siempre a Sebastián Ríos, el director y mentor de este programa, que siempre nos ha acompañado. Hoy, continuando posiblemente con esta lógica de los escenarios literarios y escenarios naturales, vamos a hablar principalmente de los bosques y la literatura. ¿Cómo se han encontrado los bosques en la literatura? Si se han encontrado o no, ¿cómo los han narrado? Y esperamos que les agrade este programa y todos los que han podido escuchar. Empecemos.
Estás escuchando La Mala Hora. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
En estos entremeses estamos jugando con los datos curiosos, datos de cóctel. Y en esta ocasión, con la idea de la escaleta, vamos a empezar y proponer unos datos curiosos sobre las nubes. Entonces, Juan Camilo, empieza usted. ¿Cuáles son sus datos curiosos sobre las nubes?
Dos. Recientemente una artista contemporánea, Sofía Rivera, pinta unas nubes bastante interesantes. Les recomiendo bastante su obra. Que la busquen, es un poco difícil de encontrar, pero ahí sí el internet siempre ayuda a encontrar. Y mi segundo dato es recordarles que, presentarles que el malo, o mejor dicho, el antagonista en Jimmy el Durazno Gigante es una nube gigante, una tormenta de nubes gigantes.
Gran entonces, película.
Mis dos datos. Claro, es un libro también. No, yo tampoco sabía, pero les digo, es un libro también.
Ok. De pronto lo abordaremos en algún momento.
Esperemos que no.
Bueno, mis datos curiosos, mis datos de nubes. El primero, las nubes llegan a pesar 1 millón de kilogramos, que son equivalentes a casi 15 trailers con carga. Y también que las nubes pueden adquirir tonalidades cuando la luz que difunde no proviene directamente del sol, sino del reflejo del mar o de la tierra. Por ello, los esquimales lo utilizan como método para saber dónde hay agua para navegar en sus canoas durante el deshielo ártico. Las nubes que están sobre el agua, en vez de sobre el hielo, adquieren una ligera coloración verdosa, como resultado del reflejo del agua. Datos que me parecen increíbles. Pero bueno, y recuerdo que también quería recomendar esa obra que Juan Camilo propone, la de Rivera. Son unas nubes muy buenas, que creo que llegarán muy lejos. Sigamos entonces a la siguiente sección, Historia de dos ciudades.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Con este fondo un poco de pronto infantil, pero a su vez terrorífico, no sé qué proponga o qué opine Juan Camilo, pero pues es un fondo bastante particular para iniciar. Empecemos la charla sobre el bosque como espacio de creación de mundo o espacio, digamos, de las narrativas. Pero sí creo pertinente, conducente, como dirían los abogados, que Juan Camilo nos proponga o nos recuerde, porque eso ya lo habíamos tocado, la diferencia entre bosque y selva. Entonces, Juan Camilo, ¿cuál sería para usted la diferencia principal entre el bosque y la selva?
Pues así como dijimos la vez pasada, en primer lugar, como también tiene las dos, o sea, bosque tiene una raíz completamente opuesta a la raíz así lingüística de la selva. Y principalmente es por en la región en la que proliferan los bosques. Podemos hablar de diferentes como contrarios. La mayoría de cosas que podemos decir es que principalmente los bosques son mucho más pequeños de lo que es una selva. Son mucho menos diversos, biodiversos, precisamente por los climas y las ubicaciones en las que están la mayoría de los bosques. Y también cabe resaltar que el bosque tiende a estar asociado mucho a lugares mucho más accesibles de lo que pueda llegar a ser una selva. Entonces también cabe recordar que pues el bosque es una zona de vegetación con árboles, arbustos y plantas, evidentemente, pero estos están mucho más limitados. Podemos mencionar como bosques bastante como relevantes. También hay ciertas divisiones internas dentro de la clasificación de los bosques, pero pues creo que para el efecto de lo que vamos a manejar es como un espacio X, un espacio X que contiene árboles, arbustos y césped. Entonces yo creo que en esa locación normalmente también lo vamos a acostumbrar a un terreno un poco más frío, perfectamente más frío, que cumpla con el, porque los bosques tienden a estar sobre todo en el hemisferio, bueno, los bosques literarios tienden a estar sobre todo en el hemisferio norte, entonces se ven sometidos al paso de las cuatro estaciones, que eso también es muy relevante a la hora de hablar del bosque. El bosque es, o sea, la selva es cambiante por lo biodiversa que es, en cambio el bosque cambia bastante por el clima que lo esté afectando en ese momento. Yo diría que como en de ese escenario podemos partir, o sea, como el bosque, lo que ya dije, es un lugar que tiene árboles y arbustos.
No, pues yo creo que más que pertinente y más que específica esa diferencia, ¿no? Porque pues al final del día es lo que vamos a, pues es con lo que vamos a partir. Pues le propongo, Juan Camilo, que empecemos con, bueno, para usted, ¿cómo es un bosque en la literatura? ¿Cómo sería? ¿Cuál se le viene a la cabeza?
Yo sí creo que el bosque, como el que uno en unas primeras ocasiones, sobre todo así como un lector temprano, o la mayoría de las personas, al que tiene acceso, es al bosque de los hermanos Grimm, en sus versiones como replanteadas, reconstruidas, o de la forma en la que sea. Entonces el bosque de alguna forma responde a dos lugares, y responde también, o sea, como está el bosque muy amigable, que es como al que llega Blancanieves, y está el bosque que es muy terrible, que es por el que transcurre Blancanieves para llegar al bosque agradable. Entonces, como que el bosque siempre va a tener esta
ambigüedad.
Esa ambigüedad, esos dos ejes que le dan lugar a lo que es, porque el bosque tanto es como un lugar muy agradable o es un lugar en el que uno se lo come el coco. Entonces, como yo me imagino el primer, o sea, ese bosque como el bosque de cualquier cuento de los hermanos Grimm, diría yo. Y en ese bosque también, sobre todo en los bosques, ocurren también los primeros encuentros de los animales en las diferentes fábulas. Por lo menos yo me acuerdo, ahí sí, de un episodio de los hermanos Grimm, creo que también tiene un cuento, no sabría referenciar en este mismo instante, pero es la guerra entre los animales que vuelan y los animales de tierra, que me hace que esa es una representación muy muy buena de, pues, de los impactos que tiene cada uno de los seres, ¿no? Dentro del bosque. También, pues, cabe resaltar que yo diría que el segundo espacio, no sé si ahorita Daniel quiera volver sobre alguno de los dos que voy a presentar, pero es sobre todo el bosque medieval. Yo siento que el bosque medieval, que da lugar después el paso al bosque fantástico, tanto clásico como moderno, es como esencial. O sea, en el bosque estaba el lobo, el jabalí, la bestia, y si no íbamos en grupos de 100 a comernos un jabalí, nos comían vivos allá. Nos perdíamos y nos comían en el bosque, porque, o sea, el bosque era lo salvaje en esa época y representaba como este lugar fantástico, que era como este paso que nos permitía observar desde las arboledas que había brujas, que había hombres salvajes, que había dragones, que había leones. O sea, el bosque en principio es este escenario que le permite al hombre hablar de que hay una realidad y hay una fantasía. O sea, como ahí es, y hay un espacio limítrofe entre los dos, y entonces como yo siento que esto, o sea, el bosque finalmente es el elemento que le da, por lo menos a la fantasía clásica, le da como esa fuerza para convertirse en lo que es.
Pues sí, o sea, retomando un poquito, pues, lo primero, cuando Juan Camilo menciona lo de los hermanos Grimm, pues también hay que tener en cuenta, ¿no? Que de por sí los relatos de los hermanos Grimm son hijos, digamos, de este escenario conocido como la selva negra o bosque negro, que son esas regiones montañosas del suroeste alemán, si mi memoria no me falla, que pues fueron como clave en la reconstrucción que los hermanos trataron de recoger de todas sus mitologías, digamos, provinciales, se podría decir, o tradicionales. Entonces, digamos que ese es muy importante porque son los andares y las vivencias de las personas rurales las que van a construir el primer bosque que los hermanos Grimm van a traer, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los hermanos Grimm lo que generan es una labor de reconstrucción de las diferentes leyendas populares que uno podía encontrar a lo largo del camino o del recorrer del pueblo alemán. Las tradiciones y, bueno, en un aspecto acá, un aspecto ñoño que pronto Juan Camilo me va a recriminar, pues también ellos fueron una gran labor o tuvieron un gran aporte en la reconstrucción de la normativa germana, porque ellos, además de recoger estos cuentos y estas leyendas que pues están tan bien conocidas, eran pues muy conocedores del mundo jurídico, fueron de los primeros padres de recoger y unificar las tradiciones jurídicas alemanas también. Entonces digamos que de por sí el bosque es la concepción, o el primer bosque de los cuentos de los hermanos Grimm, es la concepción que tenía el área o el sector popular alemán de ese bosque negro. Entonces me parece muy interesante porque yo coincido totalmente con Juan Camilo cuando nos dice que hay dos visiones del bosque, ¿no? Porque está el bosque entre amigable, yo le sumaría otro adjetivo ahí, si no sé si Juan Camilo estaría estaría de acuerdo, como amigable y fantástico, buena gente. Queridas, sí, que son queridas, que son buena gente, que al final del día lo que podemos ver es el duende sonriente, ¿sí? O el hada feliz. Y por otro lado está el bosque, más bien terrorífico y salvaje, que va a ser un reto para el ser humano, para ingresar ahí, que está lleno de las figuras maléficas de la mitología, ¿no? Entonces está el ogro, está el, no sé qué otra cosa, el hombre lobo, bueno, no sé, yo de esas cosas no sé mucho, pero pues digamos que partamos del ogro, siempre puede haber un ogro en un bosque, ¿sí? Entonces sería como esa la primera aproximación. Lo otro, cuando él habla o cuando trae a colación el bosque medieval, También es muy importante cómo empezar a pensar las fronteras que desde la Edad Media se estaban trayendo de civilización y barbarie, ¿no? Porque pues civilización era todo aquello que estaba bajo las órdenes de la iglesia, bajo las órdenes del señor feudal y bajo las jerarquías que, bueno, no sé, los hermanos duanos traen en estos libros de la Edad Media de o el que reza, el que lucha o el que siembra, ¿sí? O sea, usted debía estar en esas tres categorías y lo que está afuera de la villa, que comúnmente eran bosques y pantanos que conectaban villas, ¿sí? O sea, que eran las fronteras entre las villas, era una frontera natural salvaje y bárbara que evitaba que la gente de la villa o caminara o andara por los lugares no aceptados, ¿no? Entonces también era una forma, no sé, como de ortopedia social, se podría decir, de una ortopedización social, donde le decía al habitante de la villa que estaba bien, ¿sí? Y que estaba mal, el que estaba mal era aquel que habitaba en el bosque, porque el bosque es sinónimo de algo que se oculta, de algo malo, de algo negativo. Y pues se me viene a la cabeza uno de los ejemplos, pues también tradicionales, tanto en televisión como en literatura y demás, que fue el mismo Robin Hood, ¿no? Que pues al final del día, por ejemplo, el Robin Hood de Disney, el de animales, este loco se escondiera en el bosque, ¿no? El bosque era como su lugar de refugio, mientras que lo que se podía conocer como civilización era pues el castillo y la villa del castillo del rey, ¿no? No sé, Juan Camilo, ¿qué opina de esto?
Sí, o sea, total, el bosque de alguna forma presentaba como esta clandestinidad, ¿no? O sea, como el mundo clandestino se ubicaba en el bosque, o sea, como el y quién está y los que está, o sea, estar más cerca al bosque, ¿cómo usted lo presenta? Implicaba como, oiga, usted no es bienvenido aquí. Casi que incluso las figuras de ostracismo es como, usted no puede vivir aquí con nosotros, se vaya al bosque, porque allá es donde está lo malo.
Era
no
un
está...
lugar de repudios, era el lugar donde estaban los que eran repudiados, que eso también parece muy interesante, ¿no? Porque al final, sí, es esa idea del ostracismo, y que también, pues digamos, más allá de la mitología, uno también debe tenerse en que las relaciones medievales o pues las nociones medievales del bosque estaban muy... afincadas en gran parte de su realidad, en el caso, en el sentido de que, pues, ¿dónde era más inseguro andar con sus carretas? ¿En la villa donde estaba todos o en el bosque donde la gente se podía ocultar? Sí, entonces digamos que también era una cuestión de una concepción de seguridad, donde si yo andaba por un bosque a las 12 de la noche, hombre, pues, como que no estaba tan chévere, ¿sí? Mientras que en la villa, con estas ideas de la luz, del fuego, pues estamos hablando de la Edad Media, había una noción de seguridad y de tranquilidad detrás, ¿no? Entonces digamos que yo sí siento que el bosque medieval, como dice Juan Camilo, es una de las bases, de las bases fundamentales para el bosque literario, y que sí se genera o sí se concibe primero esta dicotomía, ¿no? Entre el bosque de la fantasía y el bosque terrorífico, pero siempre es el bosque la antípoda de lo que va a ser la civilización o la villa, ¿no? O sea, el ciudadano, aunque no se pueda llamar ciudadano en la Edad Media, vivía en un lugar que no era el bosque, ¿sí? El bosque era para un otro, para alguien que no está en la sociedad, o para alguien que debía estar castigado, para alguien que no podía encajar. El outsider de esa época tenía que irse a vivir al bosque, y el bosque estaba lleno de outsiders o fantasiosos o reales. No sé si Juan Camilo esté o tenga otra opinión pues, de este punto.
La verdad, sí, incluso yo siento que esto sale sobre todo desde las conquistas romanas, ¿no? O sea, como de alguna forma, sobre todo en la conquista de la Britania, el bosque implicó que la muralla fuera hasta cierto punto, o sea, como no puede ir más allá, porque de ahí en adelante estaba esa gente súper salvaje que tiene druidas y creen cosas que no son, mientras que, o sea, porque finalmente es el equivalente a la clandestinidad al máximo, o sea, como todo el tiempo lo que consiste en los procesos de urbanización iniciales, o más bien no iniciales, sino de la Roma clásica, era como aquí pavimentamos, no hay vegetación, porque la vegetación implica pues esta oportunidad al salvaje. Entonces, siempre que haya, de alguna forma se entiende que el dominio del bosque o la desaparición de los árboles, la reducción del follaje, empieza a representar como un avance de la civilización y el crecimiento como de lo bueno, ¿no? Normalmente incluso sí. Como en la imagen audiovisual se vuelve más claro, pues evidentemente los lugares que pierden bosque, o sea, como la construcción de algo nuevo, el allanar el terreno, siempre implica como alguna novedad beneficiosa, o como que se presenta como algo que se está haciendo bien. Entonces sí, los procesos de expansión, por eso rechazan tanto originalmente la existencia de, pues, de las zonas verdes, de los lugares donde se pueda dar espacio a la aparición de lo desconocido.
Sí, pues mira, acá lo curioso es que acá también estamos sumándole también un punto más, ¿no? O sea, ya estamos hablando del fantasioso mágico, estamos hablando del tenebroso clandestino, que yo también le sumaría, pues en esta noción también de la conquista romana, como bárbaro, ¿sí? O sea, el bárbaro habitaba en el bosque, el que estaba fuera de las murallas, ¿sí? Y también como un enemigo de lo que se conoce mal visto, o pues se malentiende como progreso, civilización y pavimento, en pocas palabras, ¿no? O sea, que eso también es muy interesante. Hay unos ejemplos que se me vienen a la cabeza, pues yo hace poco leí una novela de Dennis Johnson que se llama Sobre Trenes, que sus dos primeros capítulos mencionan el bosque como el enemigo de la vía férrea, ¿no? Que eso también es bien curioso, bien interesante y que va de la mano a lo que estamos diciendo, ¿no? Como el bosque como un enemigo de la expansión de lo humano, del el progreso, de la civilización, del pavimento. Me gusta esa imagen que propone Juan Camilo, ¿no? Que el pavimento es la frontera entre el bosque y el civilizado. Eso también se puede ver muy interesante porque pues ya se genera como otro parámetro, ¿no? Entonces, para recapitular, estamos con el mágico, estamos con el terrorífico y estamos con el enemigo, digamos, como la oposición de el progreso, la civilización, el pavimento, la construcción, ¿no? Entonces ya estamos con tres puntos que parecen bastante pertinentes porque al final, si usted se da cuenta, estamos es como delimitando que el bosque es algo que el ser humano no controla, ¿no? Porque pues no controla y genera magia el bosque, no controla y genera terror el bosque, y no controla porque no lo puede tumbar o pavimentar totalmente, ¿no? O sea, el bosque es como una frontera entre los controles o los dominios humanos y el dominio más natural, ¿no? Una cosa que incluso se parece mucho a la selva, no sé si usted opine lo mismo.
No, ahí sí, pues yo tendría una posición un poco más parcializada o un poco, pues no completamente opuesta a lo que se propone, pero sí diría que es que el bosque de alguna forma es mucho más como conocido, uno lo siente más dominable, en cambio la selva sí tiene ese carácter indómito. Yo me puedo mandar un camino por el bosque, pero nadie nunca haría un corredor vial por la selva.
Bueno, sin que la selva esté...
Bueno, sí,
no les dé ideas.
No creo que las necesiten, pero sí, o sea, como yo siento, y también es que a mí se me hace que es que la selva es engañosa per se, o sea, como es mucho más fácil perderse una selva, pero el bosque, y en varios relatos, y sobre todo en el medio audiovisual, el bosque es traicionero, o sea, el bosque promete que al final del bosque usted va a salir, y el final del bosque nunca llega, o sea...
Sí, eso también es una trampa, ¿no?
Porque uno, o sea, el carácter de que sea menos frondoso el bosque hace creer que uno puede realmente como ver a lo lejos el final. El problema es que siento que el bosque tiende a ser como más engañoso, traicionero en ese sentido, y también como las cosas que habitan en el bosque. Por lo menos lo que uno lee, sobre todo, me acuerdo de otra fábula, es como la niña a la que le mandan a recoger hongos, y ella recoge todos de colores, y la abuela le dice como, ¿usted nos quiere matar o qué? Porque, o sea, finalmente es como lo que tenga aspecto sucio, lo que se vea menos bonito, de alguna forma, y creo que eso se puede aplicar a la naturaleza, es como más confiable de alguna forma. O sea, lo exótico y lo interesante que uno se puede encontrar en diferentes locaciones, hay veces puede ser lo más, la mayoría de veces implica ser lo más riesgoso, o sea, un sapo venenoso o un hongo rojo es diferente a una rana de color café que se ve terrible y a un hongo que es un champiñón que también se ve café. O sea, como de alguna forma el relato o la forma en la que uno ve a los bosques es que uno tiene que desconfiar siempre de lo llamativo.
Sí, y eso, y además de eso, pues perdón, me interrumpo, además de desconfiar de lo llamativo, es como una falsa idea de que se puede dominar, ¿no?
Total, y es que eso también se une con lo que hablábamos del bosque bueno y el bosque malo. Hay veces el bosque malo se disfraza del bosque bueno, o sea, como en más de una ocasión un ser fantástico que pueda ser considerado como canónicamente bueno termina siendo pues el mismo diablo, o sea, como de alguna forma, el bosque no es un lugar para estar confiado, diría yo. Y el problema es que se vende como un lugar para confiarse. En cambio, la selva sí va de frente y dice como, aquí nos matamos gente, literal, o sea, como, de alguna forma, es como, yo diría que es que eso.
El bosque es más cruel porque genera esperanza.
Total, okay. O sea, y de alguna forma, pues yo siento que, aquí haciendo como un salto enorme, como esa dinámica del bosque, como siendo cruel, bello y digno y toda la ocasión, lo representa mucho Tolkien con los elfos, o sea, sobre todo los elfos de las arboledas. Que son genuinos, o sea, como súper dignos, eternos, viven y viven y viven, pero igual tienen unas prácticas que genuinamente uno dice como, o sea, toda esa dignidad y toda esa cosa es construida a partir de como una supresión a lo externo, una erradicación de lo diferente, o sea, de alguna forma como lo magnífico del bosque es también muy peligroso, muy muy peligroso. Entonces, ahí sí, también siguiendo con Tolkien, o sea, yo siento que la mayoría de los libros pasan es en en bosques, o sea, uno lee El Hobbit y uno pasa por casi unos 4 bosques extensos y baja montaña y sube montaña y otra vez bosque y las diferentes cosas que uno se puede encontrar alrededor de estos diferentes lugares es lo que nos presenta como este mundo mágico. Lo que yo traté de pensar como un poco al inicio es que la fantasía clásica bebe y necesita mucho la figura del bosque, o sea, como sin el bosque no hay nada, no hay lugar en el que pararse, porque también nos presenta como se basa en todos los elementos que hemos descrito hasta el momento, como lo misterioso, la aventura, lo peligroso. Además, pues también lo que también planteamos un poco es que es muy europeo, muy occidental, esta figura de los bosques como locación, pues porque es lo único que tienen, y perfectamente uno mira la fantasía clásica, o sea, la fantasía clásica utilizada también en modelos recientemente en Japón para representar juegos, y uno ve que es bosque, 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 y apenas aparece un desierto, todos son árabes, o sea, es como...
todos los estereotipos.
Sí, total, o sea, de alguna forma el bosque es el estereotipo máximo, la máxima del estereotipo de la fantasía, o sea, como no se plantean casi escenarios, no sé, en la jungla, o sea, la fantasía en la jungla mezclado como elementos de magia clásica, eso es muy, muy raro.
Sí, y... es que de pronto, pues, ahí sí, para complementar su idea, ¿no? La idea de jungla y de selva es muy americana, ¿no? O sea, de por sí, como la fantasía clásica se consolidó en Europa, y en Europa la geografía o el paisaje y el ecosistema es alrededor de bosques, pues ahí va esa prioridad, ¿no?
Total.
Bueno, entonces acá yo creo que hemos encontrado, digamos, unos puntos bastante interesantes, digamos, de la primera aproximación. Voy a recapitular para poder como empezar de pronto otros aspectos. Está el bosque mágico, está el bosque tenebroso, está el bosque que es enemigo de la civilización, del progreso, y está también un bosque que llega a ser más bien tramposo y picaresco porque ofrece una aspiración de esperanza de salvación donde no pueda verla, y que se le debe generar un tono más de desconfianza a un hábitat de bosque más que a la selva, porque la selva de por sí usted ya parte con desesperanza, sin ánimos de un futuro, sino pues digamos se le anula la capacidad, mientras que en el bosque está esa ligera trampa picaresca, como muy de duende, de ven que yo te acompaño y al final no te acompaño sino te pierdo, entonces estamos jugando con eso. Juan Camilo, no sé usted qué opine, vámonos a una pausa institucional y continuamos con la otra sección.
Total, me parece indicado.
De una.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes, de cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence.
France. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses.
Estás escuchando La Mala Hora.
Un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Respire fuerte, señora, ya está llegando.
¡Ay, qué lindo ese bebé!
¡Mira esa carita, se parece al papá!
No olvide traer al bebé en 2 meses para las vacunas de pentavalente y neumococo.
No olvide llevarla al control de peso y talla.
Ya se acerca la etapa del desarrollo, le voy a ordenar unos exámenes.
En muchos momentos de nuestra vida han estado presentes las mujeres y los hombres del personal de salud. Merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. La misión médica salva vidas.
Una campaña del Ministerio de Salud y Protección Social, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, financiado por la ayuda humanitaria de la Unión Europea.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando.
Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero.
Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participe. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre.
Todas las voces. Un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora
todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio,
asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR.
Bueno, volviendo a nuestro programa sobre el bosque con este fondo musical tan, tan memorable, ¿no? Uno le genera remembranzas a esto. Yo estaba pensando sobre el bosque y no sé, Juan Camilo, yo no sé mucho de películas, bien sabe usted. Pero Encantada, esta película, Encantada, es que Maléfica, esta película Disney, se desarrolla en un bosque, ¿no?
Sí, en teoría sí.
Ok, y yo siento que de por sí, pues estas escenas de Maléfica y el bosque nos ofrecen gran parte de lo que hemos dicho y que reúnen casi a su complejidad lo que trajimos, ¿no? Porque está el bosque bueno, el bosque malo, el bosque que es enemigo de la civilización, se podría decir, del castillo, de la artillería, digamos, y que puede como generar un espacio a las diferentes nociones de bosque que hemos traído al programa.
Sí, casi que yo traería otro ejemplo, y es sobre todo cuando los Ents atacan la fortaleza de Sauron en El Señor de los Anillos. Tolkien escribe este pasaje es porque de alguna forma él cuando regresa de la guerra encuentra que todo es la industrialización, se comió su lugar, o sea, donde él vivía. Entonces de alguna forma hay veces ya el bosque pasa a ser es una metáfora de la estabilidad, ¿no? Como de lo hogareño, y de alguna forma se puede decir que con los discursos actuales prácticamente que el bosque se pasa a ser canónicamente el bueno, porque lo que pasa es que la industrialización se vuelve una cosa masiva y excesiva que se opone por completo al equilibrio que había entre el árbol al lado de la casa. que es otra cosa que me llama bastante la atención y que viene de todos estos discursos de pues ambientalismo un poco muy de los 70, de todo lo antinatural está mal y todo el espectro de las diferentes cosas, no sé.
Pues sí, es muy a la idea de que debemos ser amigos de del bosque, ¿no? De que el bosque no es nuestro enemigo, digamos, en clave, o se me viene a la cabeza uno de los relatos que hemos traído la semana pasada, que es pues el de Walden, ¿no? Porque, pues de por sí, o diciendo más gramaticales, Walden de Turo es en un bosque, ¿no? Es en un bosque y pues está con su lago y está él como amigo de la naturaleza y está él como en busca de una armonía y de un equilibrio que pues como usted bien dice, se incluso en esta generación se ha vuelto otra vez al auge y a la romantización de pasados que ya no pueden existir o que ya no están existiendo más bien por esta noción y este avance del progreso de cemento, diría yo.
Sí, o sea, es casi que, y digamos que la compensación a este exceso es la construcción de parques, ¿no? Y prácticamente los parques es como un bosque domesticado, o sea, hay veces un parque es más grotesco que un parque industrial, o sea, completamente un parque lleno de verde, porque es como el árbol rodeado por estacas para que no dañe el camino, las raíces.
Y con luces.
Sí, o sea, como de alguna, hay veces como la construcción o lo que se proponga detrás de los... pues bosques es precisamente como estos escenarios tan, pues sí, no sé cómo llamarlo, tan, a mí se me hace grotesco algunas veces como este bosque domesticado.
Sí, es que como es la ortopedia, ¿no? La ortopedia de la urbe, pues podría decirse desde palabras de Bauman, ¿no? Que es pues que ponen o tratan de imponer unas cuestiones que por sí no son tan viables.
Sí. Sí,
pero eso. Bueno, le propongo entonces, Juan Camilo, que adentrémonos ya después de este espectro en unos ejemplos más literarios o digamos más presentes de los bosques, ¿no? Y pues yo le cedo la palabra para que nos instruya, porque ahí sí yo me incluyo entre nuestros ciberoyentes, sobre El Rey de los Anillos y todo lo de Tolkien, porque pues usted bien sabe que yo ahí cogeo mucho.
Pues sí. ¿Qué podríamos presentar así? En primer lugar, pues, o sea, lo que les decía al inicio del excesivo número de bosques que se presentan a lo largo de la obra de Tolkien es como una de las cosas bastante, pues, como muy, 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 muy interesantes frente a este aspecto, ¿no? También yo diría que hay como un montón de obras que se pueden resaltar. Perfectamente todo este canon original, uno puede coger a C.S. Lewis y también nos presenta como una amplia gama de bosques a lo largo de toda su obra que pues exponen lo que estaríamos pues en este instante revisando, ¿no?
Sí, pues digamos que Narnia, en gran parte Narnia, digamos, el escenario de por sí es un bosque, ¿no? O sea, el escenario principal, el reino de Narnia, o sea, ahí sí, el reino de Narnia de por sí es cubierto y, o sea, incluso no hay divisiones, ¿no? Está el bosque adentro, ¿no? O sea, es una cuestión bastante simbiótica, ¿sí? En el reino de Narnia hay como una especie de una relación simbiótica entre la naturaleza, bosque y la posible relación con los humanos, pues omitiendo las posibles tensiones que hay en los libros finales, pero que por sí las primeras, o sea, los primeros momentos, incluso con los... antagonistas de cada relato, los primeros momentos que nos trae Narnia, es una relación muy amena y muy simpática, podría decir, entre el bosque de Narnia y el reino.
Sí, total.
Que eso también es bien interesante. Yo otro de los ejemplos que me parece bastante curioso de ver al bosque como un escenario, pero es un escenario, no escenario, no sé cómo decirlo, quiero que de pronto usted me ayude, pero pues... hay una novela de Italo Calvino que se llama El Barón Rampante, que una de las, pues la premisa general es un joven, un chino de 14 años, sí, un joven de 14 años, un adolescente, que en causa de revolucionarse y de estar en contra de los padres, se sube a los bosques de Francia y no vuelve a bajar en ningún momento de su vida. Esto viene por una leyenda que había, y es que hubo un momento, según lo que cuentan algunos historiadores antiguos, entre ellos Plinio el Viejo y demás, que habían tantos árboles en Europa que uno podía ir desde el sur de Italia hasta España sin bajarse de los árboles. Entonces digamos que esa fue la primera trama que nos propone Calvino, de este chinito, que lo que nos hace, o este adolescente lo que nos propone, es la vida de él a lo largo de grandes eventos de la Revolución Francesa. Eso también es bien, bien interesante, porque el bosque se vuelve un escenario, pero como le digo, es un escenario no escenario, o sea, el bosque siempre está presente, pero nunca nos trae un relato sobre el bosque, ¿no? O sea, solo nos habla de él como un habitante del bosque, pero nada más. Es una cuestión bastante curiosa, bastante, pues a mí me genera risa, digámoslo así, y es bien curioso, ¿no? No sé usted qué opine, pues no sé si usted se haya leído esa novela, Juan Camilo.
No me la he leído, la verdad. Sí he escuchado que hemos hablado de ella en varias ocasiones del programa, pero todavía no.
Okay, sí, la historia es como cuando, si mi memoria me falla, el protagonista se llama Cosimo. Cosimo decide subirse a los árboles y no vuelve a pisar el suelo. Y de ahí entonces empieza Cosimo a estar en la Revolución Francesa, Cosimo a comercializar, Cosimo a conocer la vida, sí, a partir del bosque de los árboles, pero es un personaje y no está. O sea, está y no está, me parece un ejemplo curioso. Es una novela que les recomiendo a los ciberoyentes, se la recomiendo también a Juan Camilo, y es una novela que nos propone un bosque muy europeo, de por sí, y muy como escenario literario sin darle personalidad, que eso también es bien interesante, ¿no? Porque hemos hablado de gran parte del programa que el bosque no sé qué, que el bosque amigable, terrorífico, pero también puede estar en la literatura este bosque que no me gustaría llamarlo simplón, pero pues de por sí es el bosque simplón, digamos, en el sentido en que no tiene ninguna categoría, ¿no? Está los árboles y ya. Ese también es un tipo de bosque que uno puede encontrar, digamos, en la literatura.
Sí, total. Total, y es como muy difícil ignorar este bosque como tan, que cómo llamarlo, pues, canónico, o sea, es el bosque, no de adorno, sino el bosque, pues, que todo el mundo conoce, o sea, el bosque al que uno se enfrenta realmente.
Sí. Pues no sé, Juan Camilo, si podemos profundizar un poco, si se anima en los cuentos de hadas y en las fábulas de los bosques.
Pues a mí me gustaría hablar un poco de un autor que también hemos hablado bastante aquí, que nos permite un poco, pues, abordar este espectro, que es Manchen, ¿no?
Sí, pues digamos que Manchen está en el bosque terrorífico, ¿no?
Obviamente. Pues ni siquiera en ese bosque fronterizo, porque entonces ahí nos encontramos. Yo siento que Manchen nos presenta un ejemplo muy claro y muy fácil de abordar de lo fronterizo entre el bosque fantástico y el bosque que da miedo, sobre todo en ese cuento de relato del libro verde, en el que nos presenta pues a esta niña que se enfrenta como a todo, pues, a todo este mundo, y perfectamente lo que podríamos estar leyendo es ¿qué? Un relato medieval sobre el bosque el que nos estamos, pues, enfrentando.
Sí, es que por si Machen juega con esa idea, ¿no? Con esa idea de que el terror puede llegar a ser totalmente cotidiano, y más en esos escenarios tan variables como es el bosque, ¿no? Porque pues la niña puede afrontar las peores decisiones en el bosque, o puede que no le pase nada, que eso también es bastante curioso, ¿no?
Total.
Podemos ver, pues digamos, en la literatura general, pues Machen es uno de los grandes autores, digamos, de este terror pulido, como juicioso, podría decirse. Obviamente Juan Camilo me va a decir que hay otros mejores, pero bueno, juguemos con este, donde el terror que él nos propone tiene su proporción de explicación natural, de explicación mística, de elementos sin explicación, que pues aprovecha muy bien, ahí sí no sé usted qué opine, pero yo creo que sí, Juan Camilo, que él aprovecha muy bien todas las mitologías posibles que se pueden encontrar en el bosque.
Sí, claro, y también aprovecha mucho las ambigüedades que presenta el bosque, ¿no? Que eso es otra cosa supremamente interesante, o sea, como hay veces los relatos pueden quedar muy cortos a presentar, pues, qué es el bosque, ¿no? Pero de alguna forma Manchen logra vencer este riesgo de, como de sobreexpresión, que también es, creo que, una cosa que se le agradece mucho Manchin y que se le celebra, y es que él sabe hacer este terror un poco más, no sé cómo describirlo, sobrio podría ser la palabra, un
sí, poco podría más. Ser, es que eso es muy interesante, porque ejemplo, juguemos con la noción de bosque, y es que Manchin nunca le va a preguntar o nunca le va a responder qué es el bosque. Él va a jugar con esa pregunta, y a partir de esa pregunta es que empieza su relato, y deja que el lector interprete o se responda qué es el bosque de ese relato con todas sus ideas, que eso también es bastante chévere.
Sí, total, o sea, cada uno de los episodios que cuenta uno, yo creo que eso es lo más interesante de la fantasía, como sabe, creer que uno sabe lo que está pasando, pero en realidad no estar seguro de qué es lo que está pasando. A mí se me hace que eso es un gran logro dentro de del terror, no, como género.
Totalmente cierto y totalmente válido, porque pues al final, digamos que ahí sí reafirmo mucho su idea, y es que en estos cuentos de terror de Manchin encontramos es un muy buen uso y un equilibrio entre una fantasía que podría incluso jugar con la inocencia y la mitología natural, y un terror que estremece sin saber el porqué, que también es bastante, bastante interesante. Pero pues, Juan Camilo, le propongo que nos demos unos minutos para hablar pues de un cuento que se llama El Bosque, que pues debe ser como importante acá, no sé usted qué opine, de Akutagawa.
A ver, presentemos En un bosquecillo, porque creo que hemos tenido esta discusión varias veces.
Bueno, depende de la traducción.
Todos sabemos que En un bosquecillo es la traducción correcta, porque le da un tono más, no sé, satírico a la trama.
Entonces juguemos con En un bosquecillo de Akutagawa. No sé usted cómo ve el bosque en este relato.
Pues es que el bosque opera como, tanto como como usted lo presentaba en Walden, como en otras obras, que está ahí, o sea, es un escenario, es el bosque real, el bosque verosímil, el bosque en el que uno se pierde de verdad. Pero también todo el elemento fantástico de alguna forma se sostiene, es porque el follaje no deja ver bien las cosas. Entonces el misterio surge, y lo fantástico del relato surge es porque ocurre en un bosquecillo. De alguna forma diría yo que es eso, o sea, inicialmente sería mi primer pensamiento.
No sí, es que digamos que Akutagawa nos trae un bosque que no es, o sea, no le apunta a ser totalmente mágico, no le apunta a ser totalmente terrorífico, no le apunta a ser el enemigo del progreso, no, le apunta a ser un bosque misterioso. Y con eso se empieza el relato, ¿no? O sea, nos vamos a encontrar en un bosque que de por sí su aspecto físico y natural nos va a traer un misterio que él va a tratar de narrar y sin duda responder.
Total, totalmente. Pues no sé, es que yo sí siento, bueno, este se puede convertir totalmente en tremendo spoiler. Sí, en un bosquecillo.
Díale perdón a los ciberoyentes y sigan.
No les pido perdón. Ya se lo iban a haber leído. Pues en un bosquecillo precisamente nos ofrece este pues escenario nuevo en el que nos encontramos con versiones, pues, o sea, nosotros lo que sabemos es que hay varias versiones frente a algo que pasó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Asesinaron a un samurái y pues sí. Asesinaron a un samurái y no sé si en el relato original también abusan a la esposa del samurái.
Sí.
Entonces ocurren estos dos eventos y lo que tenemos es prácticamente la reunión, el relato se construye a partir de la reunión de las versiones de las personas que vieron tanto al perpetrador como a las víctimas en diferentes ocasiones a lo largo del camino. Entonces tenemos la versión de un monje, la versión de un leñador, la versión de la esposa, la versión del pues del asesino y la versión de...
Y ya con eso se tiró el cuento, no me interesa.
No había nada más que hacer, perdón, señor oyentes, pero así ocurre. Y entonces pues nos encontramos en este en este escenario, ¿no? De los de qué fue lo que pasó realmente. Y pues entonces nos presenta cada una de las versiones completa de alguna forma una parte de lo que es la verdad, que creo que eso es lo más bonito, según yo. Kurosawa, que es un director japonés, él lo que realiza es una reinterpretación o una reconstrucción del relato. Y al hacerlo, él presenta, pues, como ciertas variaciones dentro del mismo, pero lo que le parece como más importante es que el relato, todas las versiones son válidas, porque todas, ninguna miente de alguna forma. Cada uno vio lo que vio.
Que nos ofrece el tipo de, o sea, aprovecha mucho esta idea de la perspectiva, ¿no?
Total. Y que a pesar de que todas las versiones sean diferentes, construyen la verdad entre todas. Entonces yo creo que eso es lo que hace de este relato como muy, muy, muy chévere. Digamos, la primera vez que yo lo leí, de pronto lo que uno percibe sobre todo es, o en la versión en la que uno más se fija, es en la del... Bueno, es que también termina hablando el muerto, ¿no? Super spoiler.
Más bien, ya pídale perdón y acabemos la idea, porque acá ya me está haciendo sentir mal a mí también.
Total, debería sentirse mal. Pero, o sea, en esencia es eso, o sea, como nos presentan este escenario en el que el señor fallece, el samurái fallece, y después tenemos la última versión, que se supone que es la que nos presenta la verdad, pero tampoco nos la dicen nuevamente, pues porque es un misterio, ¿no? O sea, no la dicen explícitamente. Entonces, finalmente, según yo, cuando lo leí, entendí es que esto fue de alguna forma planeado por la misma esposa del samurái. Esto no fue, pues, el invento del otro, no fue el dolo del otro, sino más bien fue una mujer que estaba cansada de su marido. Entonces, pues, la solución que encontró para esto fue, pues, matarlo.
La mejor solución posible, ¿no? Eso del divorcio no existe.
Sí, total. Entonces ya se fue por la segura. Por el remedio, seguro.
Pero bueno, retomando la idea, yo siento que, pues, además del bosquecillo, que siendo este relato, digamos, construido por múltiples versiones a partir de un crimen en sí, un crimen, digamos, que va a ser el medular a nuestras aproximaciones al hecho, la noción del bosque, yo siento que se encuentra, se materializa y se consolida en este relato de Akutagawa a partir del bosque misterioso, ¿no? Del bosque misterioso que pierde, del bosque misterioso que, no sé cómo decirlo, enreda, que es un bosque que no tiene ninguna intención, ¿sí? O sea, ahí yo sí quiero recalcar, no sé si Juan Camilo está en contra o no, pero acá el bosque no quería estar a favor o en contra del crimen. Aquel bosque era su geografía misteriosa de por sí, su geografía y su ecosistema confuso, sin estar a favor o en contra del criminal o al que van a matar. No, el bosque es el bosque misterioso natural. Yo siento que uno siento que Akutagawa transmite muy bien esa idea, ¿no? El bosque natural que es misterioso de por sí, sin ninguna clase de complicidad en el hecho del asesinato. Que eso también es bastante interesante, porque pues se suma a estas nociones de bosque, este bosque misterioso natural que el ser humano va a aprovechar para hacer o deshacer todas sus cosas. Pero entonces yo acá, pues, si quieren, cambiemos de sección y ya pasemos a la última sección para ir cerrando nuestros temas del día.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, pues, antes de la recomendación, yo le quiero hacer una pregunta a Juan Camilo para cerrar ya con broche de oro. Juan Camilo, ¿usted cree que el bosque sigue conservando sus misterios y sus perfiles que hemos mencionado en la literatura del siglo XXI, pues en las narraciones del siglo XXI?
Sí, la verdad sí. Yo siento que a pesar de que uno crea que se ha superado esto, de pronto el bosque sí conserva un poco más este misterio. O sea, como yo creo que los rusos todavía tienen miedo de encontrarse a Baba Yaga caminando por los Urales.
Pues en general, no solo los rusos, ¿no? No sé ustedes, güey, pero yo estaría muy asustado.
Complicado.
Pero bueno, no, yo también creo, pues de por sí, hay cuestiones que ningún tipo de tecnología, avance o bueno, no sé si avance, descubrimientos, progresos, va a quitar, y es la fantasía y la magia de lo desconocido. Y de por sí, si hay escenarios naturales que son incontrolables por el ser humano, ahí siempre va a haber magia, ¿sí? O sea, yo no creo que el océano vaya a perder su magia y su esencia, la selva tampoco, el bosque tampoco, el desierto tampoco, porque más allá de todos los avances del hombre, ellos siempre van a poder llegar a dominar y acabar si tienen su voluntad, ¿no? O sea, yo siento que estos escenarios tienen su agencia propia, que gracias a esa agencia se hace que las magias y las mitologías de esos escenarios, entre ellos el bosque, perdure. Pero bueno, Juan Camilo, recomendado el día.
¿Qué les recomiendo el día de hoy? Me vi una película muy, muy bonita. Se llama La casa, ¿en dónde queda la casa de mi amigo? Es una película iraní.
En el bosque.
Muy, muy bella. Muy recomendada, si la pueden ver.
Ok, mi recomendado es que, pues bueno, ciberoyentes, volví otra vez a la literatura policíaca. Yo creo que ya no se sorprende.
Oh, sorpresa.
Es como cuando mi primo trabajo en la universidad y escribo de baldíos o de campesinos, ya la gente nos sorprende, pero bueno. Volví a la literatura policíaca y les recomiendo un libro que se llama Más allá a la derecha, de Fred Vargas. Sin duda Fred Vargas es una de las grandes escritoras que hay que seguir. Hay que seguirle la pista a esta literatura que nos propone Fred Vargas. Estudió historia, que eso también me genera mucha como afinidad. Y no sé, propone una literatura policíaca que juega mucho con las narrativas históricas. Se la recomiendo. Es esta revolución de la novela negra europea, como con un punto bastante valioso de buscar y apuntarle al equilibrio entre el detective que lo sabe todo y el detective que está destruido por la vida. Me parece bastante bonito. Y pues les voy a recomendar una película que es Maléfica. No, mentiras, pues sí, véanse Maléfica. Maléfica es buena, no me acuerdo muy bien de qué pasa, pero creo que es buena. Es buena, ¿no, Zabala?
Pues no sé quién pueda confirmar una recomendación así, pero
bueno, véansela. Bueno, no, pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Nelson Duarte, a Sebastián Ríos, a la emisora por este espacio. Y gracias a nuestros oyentes, ya que pues sin ustedes nada de esto sería. Y pues que tengan un feliz resto del día. No importa pues en qué momento nos estén escuchando, que tengan un gran día. Muchas gracias.
Que Daniela nos mande una luna para
sí, comprobar. Ojalá, sí, ojalá. Daniela, si nos estás escuchando, mándanos una luna y un árbol. Pues porque estamos hablando de bosques. Muchas gracias.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower.
but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.